Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos. La vida es algo más que ser una pasajera. Amelia Earhart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a este su programa Morena Mujeres Trabajando. Es un placer y un honor tener este auditorio que siempre, cada martes, nos escucha y nos ve. Les agradecemos infinitamente y ya saben, buen provecho a quienes estén comiendo en estos momentos. Les agradecemos en todo lo que vale su amable atención. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75870648, o bien pueden también hacerlo al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com, y también, por supuesto, en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con mucho gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista, esta que tenemos aquí, es la revista número 7 y trae bastantes artículos muy interesantes, y es la revista en voz alta, la tenemos, como ven, en forma física y también de manera digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. También les invitamos a que todos los domingos escuchen el programa Y los Indios Qué, donde ya saben que lo conduce nuestro querido amigo, el licenciado Guillermo May, donde también y aprendemos bastantes cosas con referente a nuestra historia. También le mandamos, como cada martes, un saludo muy afectuoso, con mucho respeto y mucho cariño, a Inge Varguitas, en donde quiera que él nos esté viendo y escuchando, porque pues nosotras sí creemos que él en algún momento nos ha estado viendo y escuchando, a pesar de donde esté, por muy lejos que esté, está con nosotros. Y por supuesto, un abrazo a nuestro amigazo el Cuasi. Les recordamos que estamos en internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Y pues tenemos un saludo muy especial, y creo que nos vamos a todos estamos aquí en esta mesa, espero que también ustedes, porque vamos a felicitar a nuestra amiga, nuestra querida compañera Loli Lindita. Muchas felicidades, hoy es su cumpleaños, es una compañera muy querida de aquí del colectivo de la Secretaría de Morena Mujeres. Un abrazo muy fuerte, por ahí si tienen las compañeras las mañanitas para que la compañera en su cumpleaños Lolita nos haga favor de escucharnos, porque ella nos escucha ahí donde nos escucha, y le mandamos un abrazo. Muchas felicidades, Loli, que cumplas muchos, muchos años más. Y pues me va a permitir decirle que algo que se me regresa, por eso me estoy trabando, porque quiero decir, es nuestra brujita, pero me va, ahora que me vea me va a dar un coco por estar nuestra querida Lolita, que ya ando diciendo brujita. Sabes que es con mucho cariño, mi querida Lolita. El día de hoy, vamos a tener un programa especial, un programa, pues dijéramos, un poco álgido, con temas bastante, exactamente, lleno de vida, como dice aquí nuestra bióloga. Vamos a hablar de la consulta ciudadana y del Naim, Santa Lucía Texcoco, y del Día de Muertos. Para ello están con nosotras la compañera Isabel Malpica y también nuestra compañera Esther. Ellas vienen a hablar cada quien. Bueno, vamos a hablar ambas en aquí las tres del tema, pero cada una va a traer, ¿verdad? Trae carnita, dijera la pita, trae carnita de cada tema que ellos van a abordar. Y como ya se dieron cuenta, está con nosotras, con nosotros, el señor Juve, que cada 15 días nos hace favor de venir a hablarnos un poco de su poesía que él hace, y en esta ocasión vamos a, mientras las compañeras encuentran las mañanitas, pues, si no nos va a ahorcar la compañera Lolita, vamos a la poesía del señor Juve. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
Buenas tardes.
Adelante, por favor, le damos la palabra.
En esta ocasión les traigo una poesía para todas las compañeras de Morena. Se trata de Bohemio. Bohemio, traes alegría y vienes para gozar. Nos haces la fiesta grata y nos das felicidad. Llegas derrochando dones con toda la dignidad, aunque te trató la vida con mucha severidad. Siempre miras muy de frente y cantas por no llorar. Bohemio, tienes el verso que lo inspira una mujer, entonces nace la rima que llega al atardecer. Ay, bohemio, no preguntas, no investigas el porqué, te sorprende solo a veces verte tirado a sus pies. Te desgarras muy adentro por desprecios de un amor, pero te tragas tu vitis y les deseas lo mejor. El bohemio no es por lucro, es puro desinterés. A unos les llegan al precio, vale más tu sencillez. Bohemio, traes la nobleza que enorgullece al varón. Te amaneces en la calle, pendiente de su balcón. Bohemio, claro que gozas con gusto del arrabal. Bohemio, claro que sufres, eres muy sentimental. Si dices yo soy bohemio, lo dices con la verdad, representas de tu barrio el arte más natural. Por eso es que un buen amigo contigo puede confiar, porque se lleva en la sangre la que nos hace vibrar y se le ofrece al hermano que la ha de necesitar. Aprecia siempre al humano, por eso vas a su encuentro, revives aquel bohemio que todos llevamos dentro. Bohemio, te hizo la vida, el destino le ayudó. Bohemio, todos te viven, nadie como lo hago yo. Tal vez te comprende el joven y quizá te valora mal, pero le das el ejemplo a los que vienen atrás. Tu nombre no está en la cima, la lista del productor. No estás en la marquesina, no quieres el relumbrón, porque el verdadero artista no se hace del reflector. Así es que tú eres bohemio, así es que tú eres actor, tú siempre fuiste poeta, siempre eres declamador. Bohemio, tú eres poema, pero un poema de amor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy bonito, como siempre, en ese sentido. Pues muchísimas muchísimas gracias, don Juve.
Muchas gracias.
Lo esperamos dentro de 15 días.
Sí, claro.
Que sea muy buena, buena tarde. Muchas gracias. Pues nos vamos a un breve corte musical y regresamos con nuestros temas que ya les comentaba yo, que hablaremos de la consulta sobre lo de los aeropuertos y también sobre lo que es el Día de Muertos y todo esto. Está, va a estar interesante el programa. Regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Regresamos aquí a este programa que esperemos que les guste. Si necesitan, tienen alguna duda y necesitan preguntar o necesitan comentar algo, ya saben que están aquí las compañeras para tomar su mensaje. Y pues les decía yo que estamos, vamos a hablar de lo que las encuestas, ¿no?, dijeron con respecto a los aeropuertos. Y vamos posteriormente a tratar también el tema de estas fechas, de lo que es el Día de Muertos para nosotros y un poco, ¿no?, de lo de Halloween y todo esto. Vamos a hacer ahí algunas pequeñas observaciones. Les recuerdo las formas de contactarnos: 7587-0646. Estamos de lunes a viernes en un horario de 10 a 17 horas y en el correo electrónico semutmorena.df@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y quiero darles una invitación que se me estaba por ahí pasando. Ahí me van a poner tache guarache, dicen por ahí. El día 24 de noviembre vamos a tener, como cada año hemos hecho, un encuentro de mujeres para hablar un poco de la violencia contra la mujer. Les doy en un momento el dato exacto. Por favor, les hacemos cordialmente esta invitación para que nos acompañen. Va a ser en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Esto es cerca del metro Tlatelolco precisamente. Y perdón que estoy por aquí toda hecha bola, donde está por ahí lo... Tendrás por ahí, Liz, el
cartel. Todavía no nos llega el cartel, pero es el 24 de noviembre de 9 a 13 horas.
Es sábado 24 de noviembre de 9 de la mañana a la 1. Tenemos algunas conferencistas que nos van a tratar el tema de la violencia y también pues las esperamos. Les doy ahorita en un momento, perdón, para poder pasar allá a los temas que vamos a tratar. Pero bueno, no lo muestro. Yo creo que empezamos a los temas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ofrezco disculpas por esta situación. Mire, vamos a estar el coloquio día de la eliminación de la violencia contra... no. ¡Qué barbaridad! No, bueno, yo creo que... Como estoy dando todo en partes, yo creo que vamos a hablar del tema y en un momento ya regreso. ¡Ah, qué barbaridad! Creo que ha sido uno de los peores días el día de hoy.
Está enamorada.
No, es que también me llega un poco eso de que el agua, ya ven que si hace falta el agua al cerebro. Como ya me la estoy quitando, ya mentalmente creo que ya me sugestioné, ¿verdad? Bueno, perdón. Es un coloquio que se llama Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, y va a tener verificativo el día 24, sábado 24 de noviembre, de 9 a 1 de la tarde. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Avenida Manuel González, número 171, en la colonia San Simón, Tonáhuac. Esto pertenece a la delegación o alcaldía ahora, Cuauhtémoc, y están todas y todos invitados para que pues participen. Los esperamos. Pues muchísimas gracias, y ya al final vuelvo a dar este anuncio. Pues ahora sí, compañeras, ofrezco también a ustedes disculpas por esta situación que me pasó en este momento, más de la acostumbrada, ¿verdad? En fin. Pues pasemos, vamos a empezar con el tema de la consulta ciudadana y los resultados que arrojó la misma, ¿no? Creo que vamos a cederle aquí la palabra a nuestra compañera Isabel, que ella ya trae el tema bastante bien.
Sí, lo he consultado.
Lo he consultado, de hecho dio una conferencia o dos, ¿no? Han dado conferencias al respecto, entonces ella está súper empapada de eso. Y pues obviamente aquí la compañera Esther y yo, pues no estamos tan empapadas, pero finalmente no estamos tan al dedillo, ¿verdad?, en este asunto, pero conocemos y por supuesto, pues como también es parte de todo el proyecto de Andrés Manuel con el que estamos inmersas nosotros, pues tenemos conocimiento de todo ello. Entonces, pues ya sin más, empezamos a ver Isabelita.
Sí, pues buenas tardes a todos los que amablemente nos están escuchando aquí en Radio AMLO, en el programa Mujeres Trabajando. Y entonces nosotros quisiéramos que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, porque nosotros sabemos que están siendo bombardeados por los medios tradicionales de comunicación. Entonces, yo les quiero decir que sí se están bueno, tramando muchas situaciones adversas a esta consulta ciudadana. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues tienen miedo a perder muchos intereses que están alrededor de este proyecto absurdo que es hacer un aeropuerto, primera en terreno pantanoso que se va a hundir, y lo saben porque al señor Carlos Slim ya lo entrevistaron y le dijeron, oiga, señor Carlos Slim, pero ese aeropuerto, pero se va a hundir. Y entonces él dijo, pues claro que se va a hundir. Dice, pero entonces, dice, no, pues hay que darle mantenimiento. ¿Y quién le va a dar el mantenimiento? Pues yo, Carlitos Slim le va a dar el mantenimiento. Y entonces son 30 mil millones de pesos cada año. Y les quiero decir que con 2 años de mantenimiento se construyen las pistas de Santa Lucía. Ahora bien, nosotros, bueno, pues estamos muy gustosos de que la ciudadanía haya participado. Haya participado respaldando este proyecto que Andrés Manuel lo había ya ideado, sin embargo, no lo quiso determinar de forma autoritaria y nos consultó a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esa es la nueva forma de gobernar. Es una democracia participativa en que todos tenemos que participar. No, ya no somos una democracia representativa que le damos nuestro voto al representante y hay que él se haga bolas y que él opine y que no, porque ya vimos que no funciona. Entonces, nosotros ahora los ciudadanos, y Andrés Manuel nos enseñó a
que podemos tomar decisiones. Claro, que nos afectan al país, a la nación, ¿no? Como ciudadanas y como ciudadanos, sí. Tenemos ese derecho, siempre lo tuvimos. Desafortunadamente, entre que muchos no lo conocíamos, entre que otros lo ignorábamos y entre que otros nos convenía hacerlos, pues ahí fue donde se amoló en todo el asunto. Entonces, afortunadamente, todo el trabajo que ha hecho el licenciado Andrés Manuel, y no solamente de ahorita, sino desde siempre, pues es parte, ¿no?, de lo que nos decías tú que tenemos como que tienen miedo, bueno, hay, pero más que miedo tienen coraje, ¿no? Por eso es todo lo que tú nos estás comentando, sí. Y todo lo que vamos a comentar.
Exactamente. Así es. Sí, miren, mi conferencia que yo he dado se llama La vida o el aeropuerto, tú decides. ¿Por qué? Porque al perder ese lago nosotros estamos destruyendo el último resquicio de lo que fue la gran Tenochtitlan, que eran 5 lagos, y entonces desde que llegaron los españoles ellos se ocuparon de hacer a un lado el agua y de ir desaguando todo la cuenca hidrológica que es México. Y resulta que, bueno, por razones religiosas, los españoles fueron dominados por los musulmanes. Y ustedes saben que los musulmanes tienen una devoción muy grande al agua. Antes de estar a su mezquita, siempre hay una como capillita donde ellos tienen su agua, unas llaves con las que se lavan los pies, se lavan la cara, porque deben entrar a la mezquita totalmente limpios con esa agua, se purifican. Entonces, los españoles, ya siendo dominados por los musulmanes, veían esa devoción por el agua como un enemigo. Entonces vinieron aquí, se encontraron un lago y con muchas agua, y entonces ellos ya traían ese rencor hacia el agua, y resulta que, bueno, empezaron a hacer el agua a un lado, a destruir, a urbanizar, y esa agua para nosotros actualmente, la Ciudad de México está construida sobre una esponjita. Esa esponja está llena de agua, y entonces actualmente la ciudad pues es cemento, entonces el cemento y el asfalto no dejan que se filtre agua a través de esa esponja, y entonces nuestra ciudad se ha ido hundiendo. Esto no es nuevo, ya se había visto desde hace muchos años, desde la época del Porfirio se ha visto, y resulta que en los años 60, 70, la ciudad, bueno, ya llegó a un proceso de hundimiento grave, ¿verdad? Y se inundó, ha habido inundaciones muy graves en los 30s, en los 50s, y entonces fue cuando surgió lo que se llama el lago Texcoco, por el ingeniero Nabor Carrillo y el ingeniero Gresham. Entonces ellos hicieron el proyecto Lago Texcoco, que eran cinco lagos a partir de los cuales se iba a rehidratar las capas que están abajo de la ciudad para que la ciudad ya no se hundiera, y toda esa agua que fluye a través de la lluvia y a través del desagüe fuera a dar a precisamente a esa zona del lago de Texcoco, que es la zona más baja de todo el valle. Naturalmente el agua agarra su cauce, ¿verdad?, y va hacia la parte más baja, que es esa. Entonces, con ese proyecto que tenían estos ingenieros, bueno, pues lo dieron a conocer y se hizo un lago que fue el lago Nabor Carrillo. Ese lago era uno de cinco lagos que iban a reestructurar. Entonces, pero vio una situación contraria al gobierno y dijo, no, mejor vamos a construir el desagüe subterráneo, ¿verdad?, el drenaje profundo. Y entonces, bueno, se optó por hacer un drenaje profundo. Entonces, al hacer ese drenaje profundo en aquellos años, bueno, pues sí, fluía muy bien el agua del drenaje, de las lluvias, y ya no se inundaba tanto la ciudad. Pero en base a que el agua no fluye hacia los mantos freáticos como se requiere para que esta ciudad ya no se hunda, pues resulta que la ciudad se ha hundido más y más. Entonces, nosotros hemos visto que la ciudad se hunde, y esto está medido por expertos, 2 o 3 centímetros cada año. Entonces, el drenaje profundo actualmente ya no es, ya no desagua la ciudad normalmente, sino hay que bombearlo. Cuando nosotros vemos a través de un avión para abajo llegando aquí al Valle de México, se ve un caracolito de agua. Esa es la planta de purificación de las aguas negras, y entonces ahí van a dar las aguas negras, pero por bombeo. Entonces este drenaje profundo ya no está funcionando como tal, sino que necesitan bombearlo. Actualmente ustedes saben que hemos sido objeto de muchísimas inundaciones debido a la lluvia. Y entonces, si nosotros aún con eso, las inundaciones no son tan graves, así como en la antigüedad, que llegó a crecer 1.5 metros una inundación por ahí de los años 30. Entonces, si nosotros en aquel lugar llamado Lago de Texcoco, que es una amplia zona, donde va a dar toda el agua de la lluvia y el agua del desagüe, nosotros la urbanizamos, como es la pretensión de este gobierno que ya se va. Entonces, este gobierno que ya se va, en la época de Fox, ustedes saben que hizo lo de Atenco, y que vinieron los señores de Atenco y defendieron su territorio. Entonces, este territorio de Atenco fue defendido cuando Fox, entonces cuando estuvo Calderón, creó la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Y entonces, bueno, pues fueron allá esta Comisión Nacional del Agua. En aquel entonces el director de CONAGUA era el ingeniero José Luis Huejeta Marco. Entonces, la situación del proyecto Lago de Texcoco, ustedes lo pueden consultar, y firmado por Luis Tamargo, allí está el proyecto Lago Texcoco ya renovado y con una copia fiel de lo que fue cuando Nabor Carrillo. Entonces, este proyecto requería de ciertos terrenos para inundarlos y hacer que ese valle fuera el termorregulador hidrológico de la capital. Entonces resulta que Conagua fue y habló con los campesinos, con los de Atenco, con los otros comuneros de por allá, y empezó a comprar terrenos, y terrenos empezó a pagarles a 7 pesos el terreno, y ya después les pagó a 42 pesos el terreno. En fin, se compró mucho terreno, y Conagua llegaba con los campesinos y les decía, es que mira, vamos a recuperar los lagos, y entonces este valle que ahora tú siembras, pues va a producir más, vas a tener oportunidad de sembrar más hectáreas y con más especies de legumbres, hortalizas, que pueden dar, que puedes vender y a la capital y te queda cerca, en fin. Entonces muchos comuneros, en vista de esas explicaciones, vendieron sus tierras, y actualmente esas tierras, ya cuando entró Peña Nieto, dijo, no, pues qué lago, ni qué lago, no, pues ya está seco el lago de Texcoco, pasas por ahí, no se ve nada, en fin. Entonces resulta que él dijo, no, dice, ahí vamos a hacer una aerocrópolis, y de paso también les hacemos el aeropuerto más grande. Es un megaproyecto, un proyecto así, que no tiene, creo que iba a ser, porque iba a ser el segundo o tercero más grande del mundo. Y entonces nosotros, vamos a tener ese aeropuerto en una zona por demás inadecuada. Y entonces esos terrenos que había comprado en 149 pesos o 42, yo los invito a que entren a la inmobiliaria Trovit, que es una de las que lo publicitan en internet. Actualmente se venden bodegas, y ahí dice, atrás del aeropuerto, cercana al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y la están vendiendo hasta 5,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, ¿eso qué fue? Un engaño a los campesinos, a los comuneros que nos dan de comer, ¿sí? Eso es un engaño, eso no debe ser, porque esa situación no debió haber sido, porque el proyecto Lago Texcoco era recuperar los lagos para que la ciudad no se inunde, para que la ciudad tenga una temperatura adecuada, para que la ciudad no tenga aquellas tolvaneras que teníamos. Si ustedes tienen arriba de 50, 60 años, recordarán que se levantaban unas tolvaneras enormes, y todo el polvito ese, pues, de que no son esporas de bichitos, de parásitos, de virus, de bacterias, porque si allá va a dar el desagüe, figúrense, ¿no? Entonces todas esas tolvaneras que se desataban venían a dar aquí a la ciudad, inclusive lastimaban los ojos, la conjuntivitis. Entonces todo eso, con el principio del proyecto del Eje Camargo, en aquel entonces se construyó el lago Nabor Carrillo y se resembraron árboles. Todos esos árboles sirvieron de filtro para esas tolvaneras. Y definitivamente, ustedes saben, la naturaleza es sabia, y la naturaleza, cuando uno la trata bien, pues ella va a darnos lo que debe ser. Entonces, el lago Nabor Carrillo es un ejemplo de ecosistema que se ha recuperado. Es decir, que el ecosistema en biología es un sistema que está formado por muchos componentes. En primero, el biótico y el abiótico. El abiótico son la cosa que no tiene vida, como serían el sustrato, las sales minerales, la atmósfera, el pH, la humedad, en fin, todo eso. Y el biótico, pues, son lo que vive precisamente en el lago Nabor Carrillo, que podría ser desde seres microscópicos, virus, bacterias en el fondo del lago, y después seres unicelulares, pluricelulares, y después ya plantas y animales pluricelulares, todo esto formando una red alimenticia. Esto en biología es un ecosistema en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, con redes alimenticias, y luego llegan las garzas y llegan todas esas aves que actualmente ya se recuperaron esas aves migratorias. Esas aves migratorias, al comer a través de su trayecto plantas y animalitos, bueno, en su estómago llevan las semillas, y al defecar esas semillas van reforestando todos los lugares por los que pasan, y es así como se hacen los ecosistemas. Actualmente el lago Nabor Carrillo es una sede de 350 mil aves migratorias que vienen de Canadá, de Alaska, y además hay aves endémicas, es decir, propias del lugar, ¿sí? Pero esto es una red alimenticia, es una pirámide trófica, es una pirámide de energía que nosotros en biología llamamos pirámide de energía. Toda la energía con la que nosotros respiramos, nos movemos, viene del sol. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos ya sea de plantas o animales, ¿verdad? Esos animales con los que nos alimentamos, pues esos animales se nutren de hierbas o de otros animales. Pero a final de cuentas, para no meternos mucho en biología, yo les diré que toda esa energía proviene del sol, que va a dar a las plantas, y las plantas hacen fotosíntesis, y al ser consumidas por otros alimentos, por otros animales, entonces esa energía va pasando de ser vivo en ser vivo. Esto es lo que ocurre también en un lago, porque un lago es un ecosistema, y el lago Nabor Carrillo es un ecosistema, y es un ejemplo que tiene dos nominaciones mundiales acerca de las aves, de protectora de las aves, y allí van a dar aves playeras, es decir, aquí vienen al descanso, a la reproducción, y después van a la playa y luego se regresan a sus lugares de origen. Entonces es todo un ecosistema y una migración que no vamos a poder detener nada más porque al señor Peña Nieto se le ocurrió poner ahí el aeropuerto. Yo les quiero decir que esas aves ya traen dentro de su cerebrito la ruta migratoria, ¿sí? Y entonces estas aves migratorias son aves grandes y de mucha altura, que pueden meterse en las turbinas de los aviones y ocasionar un desastre. Y ya ha ocurrido, no lo estamos inventando, ha ocurrido simplemente en Rusia hace poco, hace como 6 meses o 7 ocurrió, y entonces si nosotros investigamos, verán que no son frecuentes, porque afortunadamente los países se hacen estudios serios acerca de esta situación. Un lago debe estar a 8 kilómetros de distancia de un lago con aves migratorias o no migratorias. El lago Nabor Carrillo del aeropuerto estaba a 1.5 kilómetros, cuando mucho 2 kilómetros. Entonces se les hizo fácil hacer una manifestación de impacto ambiental que en realidad, pues sin detalles, nada más para llenar el trámite burocrático, pero si nosotros los ponemos a revisar, como lo ha hecho el doctor Fernando Tapia de la universidad, que es un doctor en ecología, él nos ha dicho que esa manifestación de impacto ambiental es una manifestación que no tiene detalles, entonces que fue hecha, inclusive que es un familiar de uno de los inversionistas, ¿no? Entonces a ellos se les hace muy fácil porque desconocen cómo funciona la naturaleza. En otros países tienen que estar un aeropuerto a 8 kilómetros y aquí estaba a 2 kilómetros. Entonces la manifestación de impacto ambiental no es válida. La Semarnat dio el permiso, pero sin ningún, nada más como trámite burocrático, porque en realidad no es un análisis científico del verdadero impacto ambiental que iba a ocurrir en la cuenca hidrológica del Valle de México. En esta cuenca hidrológica también van a desaguar 9 ríos que riegan todas las comunidades que están ahorita en crisis allá en el Estado de México. ¿Por qué? Porque también para rellenar las pistas, pues han devastado 180 cerros y pasan trailers y camiones con este material Nosotros tuvimos, hace poco estuvimos en una conferencia de los comuneros de esa zona, y hubo doctores de Chapingo que nos dieron a conocer estos detalles, que todos estos trailers, figúrense que por su casa, ¿verdad?, cercano ahí, pasaban los trailers llenos de material pétreo para rellenar el lago y el aeropuerto, y las pistas cada vez se hundían más y más, y le volvían a poner y se hundía más y más. Los pilotes alcanzan 70, tienen que alcanzar 70 metros, porque 70 metros es el grosor del limo del lago, el fondo del lago, la esponjita que yo les decía que está llena de agua, son 70 metros, es muchísimo para un pilote, para una pista. Y entonces, pues había que darle mantenimiento, y entonces el señor Carlos Slim nos iba a hacer favor de darle a través de 30 mil millones de pesos, ¿no?, según mismo dijo él en la entrevista. Entonces, bueno, pues eso ahorita, pues yo es lo que puedo aportar por el momento. Quisiera yo hablarles más, estamos esperando sus preguntas, sus dudas, y la consulta ciudadana fue hecha por una institución seria, y no es cierto que votamos 2, 3, 4 veces, no es cierto, porque inmediatamente se la credencial del elector tiene un número, ese número se ingresaba al sistema, y si usted presentaba la credencial otra vez, el sistema se la rechazaba. Así que, por favor, es uno de los grandes mitos con los que quieren echar abajo esta consulta. No es cierto. El número de la credencial entraba al sistema y ya no podía entrar otra vez. ¿Sí? Gracias.
Pues sí, así es, Isabelita, estaba yo por ahí leyendo, y el licenciado Andrés Manuel dice en su entrevista, en su y dice que se va a respetar el deseo de los ciudadanos que se expresaron, ¿no?, en esta consulta a través de las encuestas que se hicieron, y que por lo tanto pues se cancela el proyecto de Texcoco. Por ahí había algunas voces que se manifestaron en contra, que se enojaron, ¿no? Aparte de todos los señores estos de los medios vendidos, pues incluso gente, a mí me da mucha pena ajena, me da mucha tristeza que sea increíble, ¿no?, que misma gente que es explotada, que es agredida, que es ninguneada, pues siga en esta situación, claro, por falta de información, por falta, sí, de interés, ¿sí? Yo estuve en una de las mesas acá del lado de Azcapotzalco, y es triste que pasaban algunas personas pues burlándose y hablando mal, ¿no?, de trabajo que se estaba haciendo. Entonces, dentro de muchas cosas que dijeron fue esto, pues, que ya estaba mañado, que era... Lo triste es que siguen comparando una cosa con la otra y dicen, es lo de siempre, que ya lo tienen hecho. O sea, están confundidos, ¿no?, muchas veces, tristemente. Sí. Dentro de lo que dijo el licenciado Andrés Manuel también fue que se van a construir 2 pistas y una terminal civil en Santa Lucía, que se modernizarán tanto el aeropuerto de la Ciudad de México como el aeropuerto de Toluca.
Sí.
Y esto, si mal no recuerdo, me corrigen, que habrá un ahorro aproximado de 100 mil millones. Sí. Por ahí la gente le apuesta a una serie de circunstancias, a una serie de situaciones, que volvemos a lo mismo, ¿no? Los medios manipulados, los medios son los que están queriendo enredar a la gente. Entonces yo sí quisiera decirles, pedirles a todos los que pues tenemos conocimiento de lo que está pasando, que sigamos haciendo extensivo, ¿no?, esta información a la gente, para que unos no sigan confundidos y otros pues sepan de lo que se está hablando, de lo que se está tratando, porque al final yo creo que ahorita sí viene una
reacción,
pues una ola, ¿sí? De reacciones, sí. De
adversas.
Adversas, y los medios, como siempre, están manipulando, y como tú dices, no, es este, pues te da coraje, dice, ya no sabes ni qué te da, ¿no?
Sí,
que Carlos Slim,
Olegario Vázquez. Sí, situación de dinero, tenemos Carlos. Vamos a ver entonces financieramente, bueno, pues si tanto lees, porque dicen, ay, todo lo que ya se invirtió ahí se va a perder,
sí.
Pero se perdería más si ese aeropuerto, fíjense, ningún país del mundo desecha sus aeropuertos, o sea, lo tenemos, por ejemplo, Berlín, en Londres, en Tokio, en Ámsterdam, no hay un aeropuerto, hay 2, 3 aeropuertos, ¿sí? Entonces, no es posible que nosotros nada más vayamos a tener un mega aeropuerto en una zona inadecuada.
Además,
y que si ocurre algo en la torre de control, pues ya nos quedan sin aeropuerto.
No, pero es que es lo que tú mencionabas, ¿no? Parte de lo que tú mencionabas y de lo que tenemos que de alguna forma pues estar bien conscientes, que es un negocio de ellos.
Exacto.
Porque al final del día muchos de ellos ni siquiera viven aquí, dicen que viven aquí, ni siquiera viven. Entonces, es lo que mencionabas, Isabel, en ese sentido de, ay, pues sí, se le tiene que dar mantenimiento, pero ya está previsto, ¿no?, que nosotros vamos a darle el mantenimiento. Pues claro, porque es un negocio redondo para ellos,
sí.
Y es lo que tenemos que entender todos y todas. Eso es importante, ¿sí? ¿Quiénes son los inversionistas? Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, Carlos Han Ron, Bernardo Quintana y David Martínez de ICA. Entre otros, esos son los más poderosos, los que invirtieron más, y lo que precisamente es una inversión, y es una inversión pues bien redonda, ¿sí?
Yo quería decir algo.
Claro, adelante, por
favor. Sin duda los especialistas, como saben, nos ilustran sobre temas muy profundos, particularmente del agua. Pero fue una consulta nacional, no todos sabemos las particularidades. Y es interesante preguntarle a la gente por qué votó, por ejemplo, por Santa Lucía. Algunos, la mayoría decía, porque es mi lago, es nuestro lago, no quiero un aeropuerto, quiero un lago. Y los detractores, bueno, los medios de comunicación ahorita que están terribles en contra del resultado de la consulta, entre otras cosas dicen que México no acepta el progreso con un aeropuerto tan moderno, pero eso no es verdad, porque el progreso de los países no se mide por los aeropuertos que tenga, si son muy elegantes o si son muchos o si son pocos. Esa no es una manera de medir el desarrollo de un país. Al contrario, creo que los países más desarrollados, los países que han progresado económicamente en el mundo, tienen la particularidad de que protegen sus recursos naturales.
Claro, claro,
es un sello distintivo. Vemos en Suiza, vemos en Alemania, lugares que son como ejemplo de desarrollo, que tienen entre sus virtudes la conservación de sus recursos y ese equilibrio entre la actividad económica y la conservación de la naturaleza.
Es un signo de civilidad, es un signo de civilidad, la protección a la naturaleza, la protección a la mujer y la protección a los animales. Son tres parámetros, ¿sí?
Sí,
a los niños, por supuesto, también, pero son parámetros que miden la civilización de un país desarrollado. Y si nosotros vemos esos parámetros en los países del primer mundo, verán que esos países protegen el medio ambiente, protegen a la mujer, protegen a los niños y protegen a los animales. Es un signo de civilidad en un país de primer mundo. Así es, Esther.
Pero fíjense que, si mal no recordaremos, pues esa situación ya no las habían vendido, ¿no? En tiempos de Salinas, que íbamos a progresar, que íbamos a ser del primer mundo, y nos metió en todo este merequetengue en el que estamos inmersos.
Sí.
¿Y qué ganamos nosotras? ¿Qué ganamos nosotros? Nada. ¿Quiénes ganaron ellos? Los neoliberales. Todo el capitalismo voraz, atroz,
rapaz
es el que ha estado ganando, ¿no? En detrimento de la naturaleza, de nuestra vida, de todo.
Sí.
Entonces, no es la primera vez, digo, si ya vino también el señor Salinas con ese cuento del primer mundo, entonces, pues, vamos a estar muy mal si regresamos a creer a todo esto. Pero afortunadamente la gente ya está informada, afortunadamente pues somos cada vez más los que estamos en contra de esto. Y pues de una vez que se vayan haciendo la idea de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a seguir haciendo encuestas, porque como bien dice Esther, no tenemos doctorado en cada uno de los temas, pero sí sabemos porque nos están afectando de una u otra forma. Entonces, eso es una hasta una forma de humillarnos, de querernos humillar. ¿Y a ustedes por qué les van a preguntar? Si ustedes ni siquiera quisieran, a lo mejor jamás algunas personas
no van a subirse
en el avión, pero sí. ¿Qué tal están agarrando su tierra? ¿Qué tal están desequilibrando el ecosistema? Entonces, no son muchas cosas, no nada más nos vayamos por encima, pero como quieren hacer.
Simplemente porque van a hacer uso de nuestros impuestos. Por eso tenemos derecho. Hubo ya algún escritor que hizo un reportaje sobre eso y así. Aunque yo no sepa nada de datos técnicos, aunque yo no sepa nada, simplemente ¿por qué? Porque van a hacer uso de mis recursos para hacer ese gasto. Entonces no es posible que en este gasto oneroso que tiende al fracaso, porque ya hemos visto, por ejemplo, el tren Querétaro, pues ya, no, megaproyecto fracasado. El tren Toluca, pues no lo ha terminado y vamos a tener que hacer un ramal hacia el aeropuerto de Toluca, porque ese aeropuerto de Toluca estratégicamente está en falta de funciones, o sea, debilitaron sus funciones. El año pasado nada más recibió 700,000 pasajeros, siendo que tiene que recibir 8 millones, tiene capacidad para recibir 8 millones. ¿Y por qué? Porque el señor Del Mazo estratégicamente dijo, no, ¿sabes qué? Vele bajando hasta que lo bajó a 770.
Pero es precisamente lo que dijo el señor Del Mazo, ¿sí? Que ese dinero también se va a invertir en el de la Ciudad de México y en lo
claro,
modernizar
claro.
Y a darle mantenimiento a lo que se necesita.
De que se vayan acostumbrando, porque la democracia participativa es eso, es la consulta ciudadana, es el que los ciudadanos todos se involucren en las decisiones del gobierno. Y ya vamos a dejar atrás la democracia representativa, en que elegíamos a nuestros presidentes, diputados, y ellos nos representaban y se iban y no sabíamos nunca más, hasta después de varios años que los volvían a ver en las campañas. Y ahora no, ahora es el interés de Andrés Manuel el que participe el pueblo de México, y este es el primer ejercicio de democracia participativa, y la verdad es que nos salió realmente bien.
Sí, como dicen, que se vayan acostumbrando todas esas personas que no quieren. Y si no les gusta, pues ahí está la pista, que se vayan. Vamos a una breve pausa musical y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros.
No puedo comer plátano, pero el potasio con mojito.
Ya vamos. Sí.
Pues continuamos, muchas gracias por seguir aquí con nosotras. Tenemos unos saludos de Tahuantzi Maldonado, Tony Hernán, Francisco Leal, Estrella Ziegler, Tomás Armas, Rodolfo Viveros de Veracruz, muchas gracias, Alberto Cortés, Dani Hernández, Estrella Ziegler, Jorge González, Tomás Morales, Magnolia Cruz, María Teresa Navarrete, Trinidad Rodríguez, Eduardo Godínez, Alberto Cortés, nuevamente, Ignis Bayu, Guadalupe Rodríguez, Verónica García, Oscar Serrano, Sara Ulloa, Mariana CM, Priscila Rodríguez de Guadalajara, un saludo por allá, a los tapatíos, a las tapatías. Teófilo Rodríguez, Margarita Flores de Morelos, muchas gracias. Rosa Torres de Guadalajara, Eduardo Citláhuac, Irene Hernández y Santiago Villa. Pues les agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando. Y decía la compañera Isabel, pues ojalá por ahí pudieran tener alguna intervención que nos pudieran platicar, si por allá, cómo fue el comportamiento, ¿no? Pues vamos a continuar ahorita, pues esperamos, si ustedes tienen algo más que agregar, pues vamos a seguir con el programa y vamos a pasar a la otra parte que teníamos de lo que es el Día de Muertos. Y ya al final, pues vamos a dar como una conclusión, tanto de lo del aeropuerto como de lo del Día de Muertos. Pues te damos la palabra, Esther, muchísimas gracias que tú nos vas a hablar de ese tema.
Buenas tardes, muchas gracias a Emma, a Lupita, como siempre. Hablar del Día de Muertos en México, desafortunadamente no nada más se trata de hablar de la parte festiva, de las tradiciones, eso es lo que se acostumbra. Pero la realidad de este país, y es difícil comenzar mi intervención con esto, pero hay que decir que los muertos en México son muchos. No, nosotros no estamos celebrando nada más la muerte natural y la ofrenda, sino que no podemos dejar de mencionar toda la violencia en que se ha sumergido nuestro país en los últimos sexenios. Es oficial ya que México atraviesa 2018 por el año más violento de que se haya tenido registro. Hay un total de 15.973 personas asesinadas en los primeros 6 meses del año. Es decir, este dato es de julio, de lo que se registró de enero a junio de 2018. Hay una tasa de homicidios del 11.01 de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el primer semestre de 2018 se cierra con un promedio de 88.7 homicidios cometidos todos los días. Esto es lo mismo que decir que se cometen 3.7 crímenes cada hora en este país. Son cifras terribles, cifras muy lamentables, y que no podemos simplemente hablar de los muertos en México como una fiesta llena de colores y flores de cempasúchil, sino tenemos que empezar también con mencionar esta situación terrible que estamos viviendo. Hay un estudio del Banco Credit Suisse que leí hoy, porque la violencia está vinculada también a la miseria que crece cada día. Entonces decía que 96 millones de mexicanos se encuentran en pobreza.
¿Extrema?
96 en pobreza. En pobreza extrema es otro dato, pero son 96 millones. Y lo más grave, porque además es de los países donde hay más desigualdades. ¿Y por qué? Porque el dato que ellos reportan, este banco, Credit Suisse, es que 39 mexicanos, 39 personas, acumulan más de 10 mil millones de pesos, es decir, 500 millones de dólares, están acumulados solamente 39 personas. 1% de los mexicanos más ricos posee 7 pesos de cada 10 pesos de la economía nacional. Y los otros 3 pesos, pues hay que se hagan bolas y que se mueran de hambre. Y esto es lo que deriva en el incremento de la desigualdad y de la injusticia en este país, que por fortuna estamos comenzando a trabajar en una transformación nacional, que vamos a luchar por abatir estas cifras tanto de muerte, de homicidios como de miseria. Tampoco podemos empezar a hablar de las tradiciones, tampoco podemos empezar a hablar de los muertos sin mencionar a las muertas de Juárez, a las muertas del Estado de México, a las muertas de Guanajuato. Y lamentablemente es una cosa que se extiende por todo el país y tenemos que hablar de nuestras muertas de México, de los feminicidios, este crimen de odio en donde se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Es un concepto que costó mucho trabajo a los grupos feministas que se lograra acuñar como tal, que se definiera como tal, porque simplemente, y a la fecha hay mucha gente que todavía llega a decir que no le ven la diferencia entre un homicidio común y un feminicidio, pero la violencia extrema, de verdad deshumanizante, como las torturas, las mutilaciones, las quemaduras, la violación, todo eso va acompañado generalmente cuando hay feminicidio. Y a partir de participación en las organizaciones de mujeres, en la ONU, en otros organismos internacionales, se logró por fin hasta los años 90, por ahí, el que se definiera como feminicidio, y que es algo que ahora se puede más o menos contabilizar, porque no está definido todavía. Pero sí les puedo decir que los feminicidios se han triplicado en 3 años. Que los feminicidios presentan un crecimiento constante desde 2015, que es la fecha en que empezó a registrarse apenas con este delito como feminicidio como tal. Entonces, de acuerdo a los datos oficiales actualizados en el primer semestre de 2018, se registraron 402 víctimas de feminicidio en el país. Entonces, en el año pasado había 363 casos y hay un incremento nada más en 6 meses del 10.7%. Entonces, hay estados que como que tenían las tasas más altas, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, pero de pronto nos vamos asombrando para mal, en que esta situación se ha ido multiplicando en la Ciudad de México, en Zacatecas, en Chiapas, en Colima, en otros lugares, y que no son casos aislados, ¿no? Los medios de comunicación resaltan al asesino, al monstruo de Catepec le llaman, pero hay muchos monstruos repartidos en este país, y es la lucha que nosotros como colectivo de mujeres de Morena, es una de nuestras tareas y es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer conciencia en toda la población y buscar la manera de bajar estas cifras, porque es muy injusto, ¿no? No queremos más feminicidio. En el país mueren más de 7 mujeres al día víctimas de violencia machista. En los últimos 10 años, fíjense, nada más en una década, tenemos el dato de que han sido asesinadas más de 23.800 mujeres. Hay datos que a mí me platicaba, por ejemplo, que las primeras investigaciones que se hicieron de las muertas en Juárez, a veces no estaban registradas, no se denunciaban, porque como es un lugar de maquila donde llegan mujeres a trabajar, simplemente desaparecían y nadie las buscaba o no lo reportaban. Y los primeros periodistas que comenzaron a investigar hacían sus cuentas incluso contando la nota roja del periódico. Eso que nadie reclamó, eso que nada más sirvió para la foto escandalosa de algún periódico amarillista, tomaban los datos de ahí porque no había cifras, no había datos. Entonces estamos así como en el inicio del tratamiento de un problema muy grave, ¿no? Y que no es justo que apoyemos a las madres de las mujeres que han asesinado, que todavía con sus hijas, sin enterrarlas todavía, están luchando porque se detenga el homicida, porque las leyes no están hechas pues para que pudiera tomarse esto, porque no hay protocolo suficiente, porque no se ha hecho las leyes no se han abocado a resolver esto. Entonces hay mucho que proponer en las cámaras. Nuestras compañeras diputadas tienen propuestas muy importantes y que vamos a apoyar.
Yo creo que es parte también del patriarcado tan arraigado que tenemos, ¿no? No nada más en el país y en el mundo. Entonces, finalmente los que han hecho las leyes son los hombres. Entonces, precisamente, pues no le dan la importancia que tiene, por eso tantas dificultades, como tú mencionabas, que el feminicidio pues no estaba catalogado como tal, ¿no? Entonces le pusieron un
nombre. Pero la violencia, por ejemplo, a los hombres, hay también un dato, no recuerdo cuál es, parece que el 70% de los homicidios en hombres son por disparo de bala,
de
arma de fuego. El 70% y los otros, bueno, otras circunstancias. Pero, por ejemplo, hay datos de que el 36% de las mujeres asesinadas en 2016 fue estrangulada, quemada, ahogada, golpeada, apuñalada y violada. Entonces, es muy
otro tipo de asesinato.
Es otra cosa. Es
claro.
Entonces, nada más para terminar, unos datos también difíciles que me encontré, que las jóvenes son las más expuestas a la violencia. Dice que de los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en México, más del 66%, es decir, más de 30 millones de mujeres jóvenes, han enfrentado violencia, de cualquier tipo, pero violencia. Entonces, tienen algún agresor alguna vez en su vida, fuera o dentro de la familia, fuera o dentro de la escuela. El total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2016, el 42.4% corresponde a mujeres menores de 30 años. Casi 40% de las mujeres está entre los 15 y los 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual, de acuerdo a este mismo estudio. Entonces, son datos muy difíciles, son datos lamentables, pero que nosotros nos podemos conmover ante las cifras, pero ver una madre, ver a la familia buscando una mujer y que ha desaparecido, es, yo creo, que una realidad lamentable y que tenemos que tomar en cuenta, no solamente de mujeres, pues es obvio que las cifras por violencia en el país son mucho más grandes, pero es también una invitación de nosotros como colectivo de Morena Mujeres para que se sumen a esta lucha para abatir esta delincuencia, sumándonos a todas las tareas que vienen en camino para nuestra transformación nacional.
Sí, yo creo que sería importante que sean visibilizadas por cualquier medio todas estas agresiones, ¿no? Y que quienes las sufran, pues las denuncien, porque esa es otra parte de que es espantoso las cifras que nos das, pero te imaginas cuántas no han sido denunciadas, cuántas han sido negadas. Y yo creo que si nos dieran los datos reales, si tuviéramos realmente cuántas son, sí, nos más espantaríamos, porque es un crimen, definitivamente. Nos vamos a una...
Sí, y bueno, pues sigo con las reflexiones.
Nos vamos a una pausa musical y continuamos con esto de los muertos. Muchas gracias, continúa.
Sí, pero
sexual. Porque eso es lo que causa tanto feminicidio. Es que tengo que decir que puede ser la sangre. Entonces, por eso lo hace. Pero es que los hombres son más iguales. Es que hacen las mismas, es que están.
Pero no es un misterio.
Los niños son los que tienen porque no hay algo que no son este.
Pues continuamos aquí, gracias por estar con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir hablando en este corte. Vamos a tratar un poco de lo que son las tradiciones y pues seguimos esperando alguna pregunta o alguna reflexión que quisieran compartir o un comentario con respecto a los temas que se han estado tratando. Vamos ahorita a hablar un poco de lo que son las tradiciones. Adelante, Esther, por favor.
Gracias. Este acontecimiento tan vistoso del Día de Muertos que festejamos sobre todo en el centro del país, es un día que está reconocido incluso como patrimonio intangible a nivel mundial. ¿Pero qué significa? Esto tiene que ver mucho con la mezcla de las creencias prehispánicas con las creencias de España, del pueblo que nos vino a conquistar. Porque, por ejemplo, el inframundo para los mexicas no es lo mismo que el infierno católico. En el origen prehispánico, en los mexicas la muerte no significa el fin del individuo. Sin embargo, tampoco es el cielo y el infierno como lo plantea la religión católica. La muerte para los mexicas significa dualidad, una unidad dialéctica en donde conviven en el mismo plano la vida y la muerte. La muerte era común el viaje al Mictlán, donde vivía el señor del inframundo, donde viven los muertos descarnados, y en donde es un lugar a donde se iba, era el conducto para ir a la vida después de la muerte. No era una cuestión de terror, era más bien algo como pleno, luminoso. Y es parte interesante de las tradiciones de cómo se va mezclando este acontecimiento. Las almas para los mexicas, algo parecido a las almas católicas, no tenía nada que ver como el cielo y el infierno, sino que la idea de la muerte y el destino al que iban las personas era distinto. Aquí en unos era que si te portas muy bien en vida te vas a ir al cielo, y si eres un malvado te vas al infierno. Para los mexicas no, ese destino tenía mucho que ver de acuerdo a cómo se morían. Por ejemplo, si una persona moría en el agua, un ahogado, por ejemplo, iba a dar al Tlalocan, es decir, a la casa del Tlaloc. Si era una persona que moría en la guerra, o una mujer que moría en el parto, se iba a casa de Omeyocan, era la casa de Sol o de Huitzilopochtli. Los que morían de muerte natural se iban a Mictlán para ayudar a los otros muertos a continuar su camino. Entonces, esa mezcla de creencias mexicas con las creencias españolas es lo que es el fondo de toda la creencia de la tradición del Día de Muertos. Porque en España, los católicos en España, pues obviamente que no tiene nada que ver con esto, y en otros países, aunque sean católicos, no lo son. Yo recuerdo una vez que vi un encuentro literario a Chile, y ahí unos compañeros hablaron de las calaveras, porque eran estas fechas literarias, y yo le dije con mucho gusto a un compañero de Argentina que si le hacía una calavera, y me dijo, no, por favor, no hagas eso, es que yo siento que me deseas la muerte, y yo no quiero tener eso, yo no pronuncio la muerte, y no quiero que me escribas nada, porque siento como que me estás agrediendo. Entonces, pues en otros países, y en cambio aquí en México, la muerte es algo cotidiano, es algo de lo que nos reímos, inclusive con las calaveras literarias, y que la creencia de que los muertos vienen a visitar a los vivos, y que lo recibimos con comida y bebida de lo que les gustaba en vida, es lo que le da la belleza a los altares, y que ojalá que en todas las casas se pusieran, sean o no sean católicos, porque finalmente esa es una mezcla de creencias. Y por ejemplo, el altar tradicional, el altar de muertos tradicional, es una construcción de tres niveles. En el nivel de hasta arriba representa el cielo, y ahí se ponen a los santos, a las imágenes sagradas. En el piso del medio, el segundo piso para abajo, es el limbo, el espacio que hay entre los vivos y muertos, y la gente acostumbra en esa parte poner las fotografías de los difuntos. Y en el piso de abajo, en el tercer nivel, que está, digamos, al ras de la mesa, al ras del piso donde lo pongan, es lo que representa la tierra, y ahí se pone la ofrenda de alimentos. Hay muchos símbolos, por ejemplo, en las velas, católico significa una cruz, para los prehispánicos significaban los cuatro puntos cardinales, como una manera de orientar a los muertos para dónde tienen que irse para partir al inframundo. El papel picado, que ahora se hace con papel de China, antes se hacía con papel amate y se formaban figuras de calaveras. Y ese papel era para que se moviera con el aire, porque el aire era un elemento sagrado que les iba a ayudar a irse. Y todavía existe la creencia de que si uno tiene el altar de muertos y se mueve el papel picado con el viento, es que es un muerto, un alma que vino a visitarnos y a comer de la ofrenda. Es algo muy bonito. El papel anaranjado representa la parte, el luto prehispánico, y que tiene que ver con la flor de cempasúchil, que es color naranja, y el papel morado es el luto católico, porque además, sí, porque por ejemplo en Semana Santa los católicos visten de decorado a sus santos, como señal de luto. Y la flor que se pone, junto con el cempasúchil, es una flor morada que se llama terciopelo. Entonces, es allí como una mezcla bonita, ¿no? De estos elementos. El
sincretismo, ¿no?
Ajá, del sincretismo, de las flores. También se pone una cruz de ceniza para hacerle saber a las ánimas que ya tienen perdonadas todas sus culpas. Se pone agua como un elemento de purificación y también, sobre todo, se pone agua en un vasito o en una palanganita para los niños que murieron sin bautizo, y es como el bautizo purificador en el altar. Hay el incienso, que es el tradicional, este de copal, que también es purificador, es una limpia de todos los males, de todo lo que pudiera, tanto para vivos como... ¿Mande?
La sal.
La sal también es otro elemento de purificación para los, para el bautizo de los niños, y también purificado. Entonces, a los niños difuntos se les pone juguetes y dulces, a los adultos se les pone más cremas. A los niños difuntos se les ponen juguetes y dulces. La ofrenda de los adultos, pues ya vienen los cigarros, el tequila, el mole, los tamales. Y es tan bonito que en algunas ofrendas inclusive les ponen sillas o les ponen un petate o ambos para que ellos lleguen y se sienten y sepan que son bien recibidos, que partieron pero que aquí se les está recordando. Y eso yo creo que reside la belleza de la tradición, de que es un día en que lo recibimos, en que pensamos en ellos. Y que vaya, si es una de las cosas más vistosas y más bonitas de la tradición mexicana. Y un asunto aparte son las calaveras literarias, que muchos han sido acompañadas por las ilustraciones generalmente de José Guadalupe Posada. Las calaveras, así les puso Diego Rivera. Él las bautizó con el nombre de calaveras. Antes se les llamaba panteones y se escriben desde el siglo XIX. Era un día en donde se burlaban de los políticos, de la gente famosa, de la gente rica, y que venían después casi siempre con la censura y les clausuraban el periódico, la publicación donde habían salido. Y José Guadalupe Posada participó en muchos de esos periódicos que clausuraron, porque se burlaba, por ejemplo, la Catrina es la representación de una mujer rica de la época. Entonces él se burlaba de eso, y se burlaba con sus calaveras de muchas maneras. Entonces, las calaveras escritas tienen una gran tradición, a la fecha la seguimos haciendo. Es lamentable que ya como que se va desapareciendo esa tradición, pero es bonito, porque mientras tengamos de quién nos podemos burlar por un día, de los políticos, pues la verdad es que es muy divertido, ¿no? Y no solamente de eso, sino de, por ejemplo, a Diego Rivera, que era este hombre muy involucrado en estas tradiciones. Hay una calavera muy famosa que le hicieron a Diego Rivera, porque él era muy feo, bien galán y tenía muchas novias, muchas mujeres, pero era un hombre muy feo. Y le escribieron una calavera que decía: este pintor eminente, cultivador del feísmo, se murió instantáneamente cuando se pintó a sí mismo. Y esa es la idea, ¿no? De que tengan esa musicalidad, la parte literaria de la escritura bien rimada, con un ritmo así. Pero hay muchas calaveras populares, ¿no? Quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón. Entonces, al final les voy a decir unas que yo escribí. Pero antes les quería también decir de que la muerte, pues, es un tema inacabable para los poetas. hay poetas de siempre, mexicanos, de todo el mundo. Por ejemplo, José Gorostiza, les traigo un solo verso de José Gorostiza que me gusta mucho, no es cierto, dos. Pero él escribió un libro que se llama Muerte sin fin, es todo un libro completo, y está hablando de la muerte. Entonces dice, porque en el lento instante del quebranto, cuando los seres todos se refieran hacia el sopor primero, y en la pira arrogante de la forma, se abrazan consumidos por su muerte. Sabe a muerte la tierra, la angustia a hiel, y este morir a gotas me sabe a mí. Es muy bello, Gorostiza. Otro que tiene un libro completo sobre la muerte, es un poeta bellísimo, Javier Villaurrutia, su libro se llama Nostalgia de la Muerte. Y les leo un pedacito de la décima muerte, porque va hablando de todas las muertes en su libro. Y esta, por ejemplo, un fragmento de la décima muerte dice: ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, esta angustia de pensar que puesto que muero, existo. Si en todas partes estás, y en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, en todas partes vas conmigo en mi pensamiento, en el soplo de mi aliento, en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento. Y es muy largo, pero por ejemplo, el último. ¿Qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo, deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí? En vano amenazas muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con la palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera, si en la vista de tu tardanza, para llenar mi esperanza, no llora el que llora? Y bueno, la libro era algo de Octavio Paz.
Claro que sí. Con gusto.
Para que no salga.
Pues aquí miren lo que nos comparte, que también trajo la compañera Esther. Los muertos de mi casa. Octavio Paz. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo, tan aprisa, que no alcance la cama ni los olos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio, y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse las 8:15. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, la que murió noche tras noche, y era una larga despedida, un tren que nunca parte, su agonía, codicia de la boca al hilo de un suspiro suspendida, ojos que no se cierran y hacen señas, y vagan de la lámpara a mis ojos, fija mirada que se abraza a otra, ajena, que se asfixia en el abrazo y al fin se escapa, y ve desde la orilla cómo se hunde y pierde el cuerpo, el alma, y no encuentra unos ojos a qué asirse. Y me invito a morir esa mirada, y me invitó a morir esa mirada. Quizá morimos solo porque nadie quiere morirse con nosotros, nadie quiere mirarnos a los ojos. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, al que se fue por unas horas y nadie sabe en qué silencio entró. De sobremesa, cada noche, la pausa sin color que da al vacío, o la frase sin fin que cuelga a medias del hilo de la araña del silencio, abren un corredor para el que vuelve, suenan sus pasos, sube, se detiene, y alguien entre nosotros se levanta y cierra bien la puerta. Pero él, allá del otro lado, insiste, acecha en cada hueco, en los repliegues.
Este, el último poeta que traigo de la muerte, hablando de la muerte, es Miguel Hernández, español, que por cierto, este poema le puso música Serrat, y es muy bello, se llama Elegir. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que habitas y estercones, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Y bueno, y sigue más, pero es muy largo. Y yo quiero terminar mi participación con estas calaveras que hice. No es que como se pueden aprovechar que las calaveras son para burlarse, pues yo me burlo un poquito. Ya verán de aquí. La primera dice: dicen que el PRI huele a muerto, que el PRD luce yerto y que el PAN quedó en bizcocho desde la elección del 18. A ver, esta. Ya ni la friega de veras, Peña Nieto tan ladrón, le roba a las calaveras tan ingenuas del panteón. Los gusanos confundidos vomitaron lo podrido, porque nunca habían comido a un priista tan jodido. Se peló al fin del sexenio ese burro sin ingenio que en su lápida mortuoria grabó criminal historia. Compró votos de a montón, hizo fraude en las casillas para sentarse en la silla y robar sin ton ni son, pero no alcanzó cajón y le tocó alcantarilla. Dijo la muerte intrigada desde su oscura morada: si este muerto no es peluzna, ¿por qué será que rebuzna? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muy buenas. Pues tengo unos saludos y nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos para despedirnos del programa. Tenemos saludos de Marita Feliciano, de Came Monroy, María Cabrera, de Jaime J. Sepúlveda, de Jorge Castillo de Coajimalpa, de Elías Domínguez, de Jessy, dice: felicitaciones por estar siempre en movimiento e informadas. Gracias, Jessy. Tenemos saludos de Uriel Torres y de Miguel Balanzar de Guerrero. Pues muchísimas gracias, nos vamos a una breve pausa musical y continuamos.
Para hacer más.
si la quieres mostrar.
Gracias por continuar con nosotras. Tengo un WhatsApp por aquí que me enviaron que quisiera yo compartir. Es de Enrique Pineda. Dice: la tercera batalla del aeropuerto ha comenzado. Se equivocaron quienes creyeron que ayer se elegían dos sedes aeroportuarias, es decir, el día domingo. Lo que se consultaba es quién manda en este país. El gran capital quiere seguir gobernando y amenaza con desatar el infierno. Lucha de clases abierta. Obrador ha querido moderar un antagonismo esencial entre los intereses del empresario, representados en Texcoco, y las demandas de los pueblos afectados, las exigencias ambientales y las necesidades gubernamentales para gestionar su presupuesto, su medio, la consulta. El choque de las dos fuerzas asimétricas se intentó realizar de un modo liberal, y civilizado. La consulta intentó ser un aterrizaje suave entre la diferencia gubernamental y el interés económico, entre el ecocidio y el gran desarrollo capitalista, entre los pueblos y el dinero. La pugna entre Obrador y el gran capital por el aeropuerto quedó en suspenso en la campaña, ante la debilidad política de la derecha partidaria. Los empresarios tuvieron que salir a defender directamente sus intereses. No lo lograron. Sus amenazas no impidieron el triunfo electoral. La consulta encarriló a los opositores, quienes, saliéndonos de una falsa disyuntiva, expresamos una consigna ambiental que sintetizaba la opción entre un proyecto devastador y la vida. La consulta movilizó a muchos más que rechazaron el proyecto oneroso y faraónico de los ricos. La derrota de Texcoco en las urnas es la derrota de los empresarios, pero igual que antes en la historia reciente de la democracia de Occidente, el poder del dinero no está dispuesto a aceptarla. La ultra del empresariado amenaza con desatar el infierno, mientras un representante de la derecha, Pastore, gana en Brasil, los mercados duermen tranquilos. En contraste, mientras la consulta popular en México le dice no a los intereses del capital, los empresarios estallan y pronostican el colapso financiero, es decir, un boicot. Si la Coparmex representa la posición mayoritaria del empresario, sobre todo el poder financiero, se ha desatado entonces una confrontación de dimensiones colosales. Si no lo es, el ridículo del poder económico y su derrota solo fortalecerá a Obrador. La moneda está en el aire. La batalla del aeropuerto sintetiza una contradicción central entre el capital y nosotros, ¿quién manda en el territorio? ¿El gobierno o el capital? ¿Los pueblos o el dinero? ¿La máxima ganancia o la vida? De dicho conflicto depende este país. La lucha está lejos de haber terminado. Y creo que esto es una lectura, pero como para reflexionar, y salvo lo que opinen ustedes y las compañeras, claro que ya estaba visto y previsto por todas y todos nosotros que estamos en Morena que ahí se iba a venir esta guerra. Esta guerra que no va a resultarles, porque afortunadamente seguimos en paz, seguimos con la verdad, y mientras nos ampare la verdad y la justicia, no tenemos que temer. Y no es nada más una cuestión del licenciado Andrés Manuel, es una cuestión de todas y cada uno de nosotras las ciudadanas, de nosotros los ciudadanos, que hagamos la parte que nos corresponde y que seamos honestos, que seamos honrados y que continuemos y que trabajemos, porque debemos demostrarle que él no está solo. Somos la mayoría del país que está con él y que avalamos y que estamos con él, y vamos a seguir hasta donde tope. Esto ya comenzó y no nos van a amedrentar. No les tenemos miedo, se los dijimos antes, se los seguimos diciendo ahora. Y vamos a trabajar codo con codo, hombro con hombro.
Ya habíamos planteado el fin del aeropuerto y la consulta, y estamos comentando que que ya es cadáver. ya se nos murió viendo una cosa que pusieron en redes, que es el aeropuerto visto en la toma aérea, y le pusieron cabeza y huesos de calaca. Entonces es como para hacerle una calavera al aeropuerto, como, pero pues ya no me dio tiempo, no se me ocurrió, pero como dicen de la muerte, ya se petateó, ya estiró la pata,
ya es un cadáver,
ya colgó los tenis, pasó de
cuentas,
podemos decir. Pero el ejercicio democrático que hicimos este fin de semana, yo creo que es el inicio de una lección de democracia para todo el pueblo de México. No es que los poderosos se tengan que acostumbrar a que Andrés Manuel va a hacer estas acciones desde el gobierno, sino más bien que nosotros, los ciudadanos, tenemos que acostumbrarnos a buscar esas formas de participación. La consulta es una de ellas, la vigilancia de las acciones de gobierno es otra, estar vigilando a los servidores públicos a través de las acciones de transparencia, estar pendiente de los resolutivos y de las propuestas, de las iniciativas en las cámaras de diputados y de senadores, son tareas de todos y que apenas se están logrando. No es algo que deberíamos dejar de lado, sino que es algo nuevo. Es bueno, por ejemplo, que digan que fulano lo pusieron de diputado y no me gusta, ¿no? Antes no lo cuestionaban, simplemente ni se enteraban, ¿no? Cuestionan a un compañero de Morena que pusieron al frente de una comisión, pero se les olvida cuando ponían a gente como Carmen Salinas, es tipo, o sea, nadie, si acaso torcían un poco la boca cuando, pues sí, pero nadie se metía, nadie hablaba. Y esto de opinar a favor, opinar en contra, pero el hecho de involucrarse en la política nacional, en las decisiones, el participar en todo esto, yo creo que es parte de la nueva era de la participación democrática en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Así es, sí.
Pues ya nos vamos, ya estamos con el tiempo encima. Vamos a. Yo quisiera pedirles que le cantemos las mañanitas a nuestra compañera, porque creo que las chicas no encontraron mañanitas, entonces vamos a cantárselas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Vamos. Para Lolita, que se la esté pasando muy bien, le mandamos un abrazo, sí, nuestra Lolita preciosa, la Lolis. Muchas felicidades.
Un abrazo,
empezamos. Un, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las Lolitas bonitas se las cantamos aquí. Pues muchas felicidades, Lolita, ya cumplimos con las mañanitas que prometimos. Vamos a, tengo, si me hacen favor, me permite, tengo por aquí un anuncio que hacer. Por si piensan comprar flores, vamos a dar la difusión. Hay venta solidaria de flores en cempasúchil y terciopelo, sembrada por normalistas y familiares de los 43 de Ayotzinapa. Los días de venta serán el 29, 30 y 31 de octubre, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los puntos de venta es en el plantón de Avenida Aztecas 215, en el Pueblo de los Reyes, en Coyoacán. También estarán en Aguanusco, esquina con Aile, en Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. Esto va a ser de 4 a 9 de la noche. También estarán en Centro Social del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, en Laurel 140, en la colonia San Pedro Mártir, en Tlalpan. Y también estarán en el pasillo de la Biblioteca Central, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Pues les agradecemos por su solidaridad para estos compañeros. Y pues ya estamos terminando ahora sí el programa. Y les recuerdo, por favor, que aquí me está recordando a su vez la compañera Isabelita, El coloquio, les reiteramos nuevamente esta invitación al coloquio del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo el sábado 24 de noviembre en un horario de 9 a 1 de la tarde, y esto tendrá verificativo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Avenida Manuel González, número 171, en la colonia San Simón Tonáhuac. Está cerca del metro Tlatelolco, está como a dos callecitas. Sí. Pues ahora sí, si quieren
para
despedir, o como quieran, nos vamos a despedir, tenemos ya un minuto cada una.
Sí,
muchas gracias, más, por favor.
Yo les quiero mencionar que no solamente aquí en México hubo consulta, que ha habido consulta en otros países. Por ejemplo, en Berlín se revocó también un aeropuerto, en Francia, Berlín es Alemania, en Francia también el presidente Macron le consultó a sus ciudadanos acerca de la construcción de un aeropuerto, el cual también fue revocado. Y actualmente en Estados Unidos, en Atlanta, también se está construyendo un aeropuerto y está sometido a consulta. Entonces, obviamente, son procesos democráticos que actualmente se tienen que consultar para ver a quién van a afectar.
Y no se les está cayendo la banca, les están evaluando, les está
suicidando. No, para nada, no. En China, por ejemplo, hay un aeropuerto que se empezó a construir en 2015 y les quiero decir que ya se terminó, y el presupuesto puntual en el 2019 ya van a arrancar los aviones. En cambio, el de México, figúrense, lleva el 20% de construido y ya se acabó el presupuesto y ya están pidiendo otros 88 mil millones de pesos. Entonces, es un barril sin fondo. Qué bueno,
no tiene llenadera.
Qué bueno que ustedes votaron en contra, y iba a ser un lastre para nuestro presidente, y ese dinero se tiene que destinar a todo lo demás que él sabiamente está destinando para esos recursos. Entonces, ya como un resumen, les voy a decir que a la hora de que este aeropuerto en Texcoco ahorita ya es cadáver, figúrense, tenemos muchos beneficios si ese aeropuerto en Texcoco no se construye. Les voy a decir nada más cuatro. Vamos a conservar una temperatura agradable para nosotros los seres vivos, ¿sí? Para las plantas, para los animales y por supuesto para nosotros, para nuestros hijos. Si ese aeropuerto en Texcoco se hubiera construido, la temperatura aquí en el Valle de México tendería a subir 2 o 3 grados. Eso ya no va a suceder porque fuera el aeropuerto de Texcoco no se va a construir. Otra cosa, no habrá tolvaneras, o sea que nosotros conservaremos una mayor calidad de vida y de salud, porque ya no nos va a llegar ese aire que antes del lago Nabor Carriño nos llenaba de esporas de animales, de virus, de bacterias. Había más casos de difteria, de esas infecciones virulentas, varicela, era muy común ver a los niños con varicela. Entonces ya no vamos a tener esas tolvaneras, vamos a tener mayor salud. Y no habrá inundaciones como las que hubo antes del lago Nabor Carrillo, que eran inundaciones de más allá de un metro. Habrá seguridad, más seguridad en los vuelos, porque obviamente, como yo les decía, de las aves migratorias, esas aves pueden ocasionar desastres en la aeronáutica. Lo que dijo nuestro presidente electo, brevemente, es: se va a construir dos pistas en Santa Lucía, se va a remodelar el Benito Juárez, y el aeropuerto de Toluca, que actualmente está con baja capacidad, se va a reactivar. La decisión fue racional, democrática y eficaz.
Muchas gracias, ¿sí? Isabelita. Ya, nada. Se acabó tu tiempo, te vamos a decir. Gracias. A ver,
bueno,
por favor.
Muy breve.
Gracias.
Invitarlos a que pongan su ofrenda de muertos, una tradición muy bella de nuestro país, y particularmente invitarlos a que pongan una flor para todos los muertos, víctimas de la violencia, de los sexenios del PRI y del PAN, y una flor también para las mujeres muertas por la violencia. Nada más. y que pongan y que se diviertan y que se disfracen de Catrina y se coman los guisados el día 3. Gracias.
Pues muchas gracias. Pues ya saben, nos vemos, nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Ya saben, en este horario de 3 a 5 de la tarde, en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora mal llamada Ciudad de México, y insisto. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad y que, por favor, vayamos a pedir calaverita, dice por ahí la compañera, ¿verdad? Que no olvidemos nuestras tradiciones. Y los dejamos en este siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida, que ahora tiene en su programa un invitado muy especial. Este era el poeta peruano Federico Mendo con ella. Así es que les invitamos a continuar en esta programación, porque enseguida viene nuestra compañera Rosario Salazar. Les envío un gran abrazo y que tengan felices fiestas de muertos. Muchas gracias por estar. Nos vemos.
Gracias.